Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
De repente aparece otra bola igual, de color rojo, que va de forma paralela a este objeto. Y bueno, en un momento determinado paran de una forma muy brusca. Estos objetos iban muy rápido.
Algo raro está pasando sobre nuestras cabezas. En los últimos meses se han reportado múltiples avistamientos de drones no identificados en diversas ubicaciones, generando preocupación entre la población y las autoridades. Noviembre de 2024. Avistamientos en bases de la Fuerza Aérea Estadounidense en el Reino Unido. Un objeto esférico aparece en una pista del aeropuerto de Manchester. Diciembre de 2024. Nueva Jersey, Pensilvania. Oleada de avistamientos en la costa este de Estados Unidos. Diciembre de 2024. Otro avistamiento inusual. Esta vez cerca de un portaaviones inglés. Enero de 2025. El audio que habéis escuchado al principio y que escucharéis después, completo. Avistan extraños objetos que no son aviones, no son helicópteros, quién sabe si podrían ser drones, en las proximidades de Alcalá de Henares, en Madrid. Saludos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Vaya inicio de año con luces extrañas. Hablábamos en el programa del Buenos Días Madrid esta semana con Eli del Valle, pues eso, de bolas de fuego que me han reportado mucha gente. Y por cierto, si tú también has visto una, ponte en contacto con nosotros. Ya sabes, al correo infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido en minúsculas, infomadridmisterioso@gmail.com. Pero hoy nos vamos a centrar en las bolas de fuego, que ya lo hemos hecho y lo tenéis en la página del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, sino en los drones. Algunos incluso los están llamando drovnis, en referencia a un híbrido entre los drones y los objetos volantes no identificados. Vais a alucinar con los testimonios que hay, entre ellos el del amigo que nos envía su historia, pero los que hay alrededor del mundo. Y ya no solo que un ciudadano de a pie, como yo también, quiero decir, vea un objeto extraño que no identifica con nada que él conozca. No solo eso, sino personal cualificado, militares, aviadores, personal de la Marina, por ejemplo, han visto también este tipo de objetos para su asombro. Y además hemos empezado el año con este cambio de presidente, con esa toma de posesión reciente de Donald Trump, que también tiene algo que decir sobre estos objetos. Un dron es un vehículo aéreo no tripulado, y esta expresión hace referencia a una aeronave que vuela sin tripulación, la cual ejerce su función remotamente. Hablaremos también en el programa con un experto en esta tecnología. Nos va a resolver absolutamente todas las dudas. Amigos, amigas, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Como decíamos al principio, algo raro sobrevuela nuestros cielos. no digo nada sobre extraterrestres ni sobre objetos interdimensionales. No, no, digo lo que digo, que algo raro, y lo dicen muchos expertos, está pululando, y es posible que ese algo raro haya llegado también a Madrid. Vamos a escuchar enseguida el testimonio de este oyente y amigo, José Luis Frías, que nos va a contar lo que vio y por qué le sorprendió y por qué decidió, oye, pues enviarme un WhatsApp para decirme: Álvaro, esto es un tema para ti. Y gracias a él, por cierto, al que mando un abrazo, hemos hecho este programa de hoy. Bien, pues un repaso pequeño para no abrumar y para no aburrir. Pequeño, muy rápido. El 23 de noviembre de 2024, y además durante los 3 días anteriores, o sea, entre el 20 y 23 de noviembre del año pasado, se observaron drones no identificados sobrevolando 3 bases utilizadas por la Fuerza Aérea estadounidense en el Reino Unido: la de Lakenheath, la de Mildenhall y la de Feltwell. Objetos que variaban en tamaño y en su configuración. Las autoridades determinaron que estas incursiones no afectaban a los residentes ni a la infraestructura crítica de las bases. Pero es que, por otra parte, tenemos el reporte, aunque ha quedado bastante disuelto en las redes sociales, de un objeto circular a pie de pista en el aeropuerto de Manchester. Resulta que un piloto que al final canceló su cuenta a través de la red social X compartió las imágenes obtenidas desde la cabina de su Airbus 320. Las fotografías y el vídeo muestran un objeto esférico de color azul mientras el avión realizaba el rodaje a la pista de despegue en el aeropuerto internacional de Manchester. El objeto estaba... Esto ocurrió, o al menos se publicó, posiblemente fue antes, pero se publicó o salió en redes el 28 de noviembre. Y como digo, el objeto estaba en el suelo. El piloto reportó su presencia a control de tráfico. Enviaron un vehículo habitual en los aeropuertos para inspeccionar cualquier tipo de anomalía, cualquier tipo de error. Los aeropuertos son muy grandes y para moverse por ellos es necesario un vehículo rodado. Y ese coche, ese vehículo... acudió para inspeccionar ese orbe. Ese orbe que, por cierto, según los reportes después, esto no aparece en los vídeos, solamente son, bueno, no son vídeos, son imágenes, al menos son instantáneas lo que yo he podido ver. El objeto esférico y azulado despegó abruptamente justo cuando el vehículo rodado, cuando el coche de seguridad se acercaba. Se han analizado las imágenes y, aunque no se tienen las originales, que es muy importante el tema de los metadatos y demás, no se detectaron manipulaciones, al menos a priori. Es raro, el orbe salió disparado hacia arriba cuando se acercó alguien a inspeccionar, había bastante viento y, sin embargo, este se mantuvo suspendido de forma muy correcta, muy estático en el aire, lo cual se descarta, lo que en un principio se dijo que pudiera ser un globo. Bueno, ahí queda eso. Ese por un lado. Seguimos con nuestro repaso. De verdad voy a ser mucho más rápido ahora. El mes siguiente, diciembre de 2024, esto fue un auténtico furor en las redes sociales. Desde mediados de noviembre de 2024, pero sobre todo en diciembre, los residentes de Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania reportaron la presencia de drones no identificados sobrevolando los vecindarios residenciales, sitios restringidos e infraestructuras críticas. Por cierto, muchos de estos drones vuelan cerca de bases, peligrosamente cerca de bases militares donde se depositan cabezas nucleares. Estos avistamientos llevaron al cierre temporal de pistas del Aeropuerto Internacional de Stewart, en Nueva York, durante aproximadamente 1 hora. Las autoridades federales, incluyendo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, están investigando estos incidentes y han declarado que hasta el momento no hay evidencia de que representen una amenaza para la seguridad nacional o pública. En diciembre, mismo mes, otro avistamiento inusual, este muy poco comentado, cerca de un portaaviones. A principios de diciembre de 2024, un dron no identificado se aproximó a unos 250 metros del portaaviones británico HMS Queen Elizabeth. Este incidente desencadenó una investigación policial por parte del Ministerio de Defensa y de la Policía en el Reino Unido. Las autoridades expresaron preocupación sobre posibles actividades de vigilancia, especialmente en el contexto, este contexto de tensiones internacionales que estamos viviendo. Por cierto, países como Alemania se plantean el uso de la fuerza contra estos drones de origen no identificado. Y llegamos a enero. Llegamos a enero, donde encontramos este audio. Vamos, hace unos días nos mandaba este oyente y este amigo el audio que hemos puesto, ¿no? Pero antes vamos a echar de nuevo, antes de escuchar el audio y el testimonio de este amigo, ya os avanzo, por la forma de moverse y por el tamaño, es por lo que este oyente pensó que si eran drones, no eran de los que se pueden ver habitualmente. Pero, como digo, vamos a hacer una pequeña retrospectiva porque el tema no es algo reciente de las últimas semanas. El tema viene de lejos. Si hemos estado entre diciembre y enero en esta situación de tensión, de avistamientos de objetos extraños, pues algo muy similar ocurrió hace 5 años, entre diciembre de 2019 y enero del año 2020, cuando aún ni nos imaginábamos la que se nos venía encima con lo del dichoso COVID-19 que ya estaba acampando a sus anchas por el mundo. Desde diciembre de 2019 hasta enero del año siguiente se registraron numerosos avistamientos de los llamados enjambres de drones no identificados sobrevolando instalaciones nucleares en los Estados Unidos, afectando a estados como Colorado, Kansas o Nebraska. Estos drones, de hasta 2 metros de ancho y en grupos de hasta 30, volaban a altitudes entre 30 y 90 metros, siguiendo patrones de cuadrícula y desapareciendo alrededor de las 10 de la noche. A pesar de las investigaciones de diversas agencias federales, incluyendo la Administración Federal de Aviación, no se logró determinar el origen ni la finalidad de estos dispositivos. Las autoridades, como la Fuerza Aérea y la Administración de Control de Drogas, negaron su implicación en estas operaciones. Además, entre diciembre de 2014 y octubre de 2019, hasta 24 instalaciones nucleares estadounidenses también fueron objeto de incursiones similares de drones, destacando la central de Palo Verde en Arizona, que sufrió el sobrevuelo de varios drones durante 80 minutos, incluso en la ocasión que fue más largo ese vuelo. Ese vuelo inquietante, que ¿qué están mirando? Muchos especulan que pudieran ser objetos extraterrestres, preocupados por la situación de tensión en el planeta. Esa es la hipótesis más naif, seguramente, ¿no? La más plausible es que sean rivales estadounidenses que en este clima de tensión quieren saber qué se cuece en los arsenales nucleares. Y yendo todavía un poquito más adelante, hace un par de años, en diciembre de 2023, un enjambre de drones no identificados sobrevoló la base aérea de Langley en Virginia durante 17 días consecutivos, alcanzando estos objetos velocidades de hasta 160 km por hora y altitudes de entre 900 y 1.200 metros. A pesar de los esfuerzos del ejército estadounidense, no se logró interceptar ni identificar estos dispositivos, que parecían constelaciones en movimiento durante la noche. El general Mark Kelly describió los eventos como encuentros cercanos. La situación llevó a la cancelación de misiones de entrenamiento nocturno y al traslado de aviones F-22 por precaución. Este incidente se suma a una serie de avistamientos similares en instalaciones militares, planteando preocupaciones sobre la seguridad del espacio aéreo y la posible vigilancia de instalaciones sensibles. Y en todo este revuelo, Donald Trump quiere llegar hasta el fondo. El 15 de enero de 2025, durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de desvelar el misterio de los drovnis, de los drones no identificados, que han sido avistados, como ya hemos dicho, en multitud de estados. Trump afirmó que el gobierno ya posee información sobre estos artefactos y se comprometió a divulgarla tan pronto como esta misma semana. Y, bueno, en cuanto pudiera asumir su mandato, criticó la administración saliente por no informar al público sobre estos eventos y mencionó que los avistamientos también han ocurrido en Virginia y sobre su campo de golf en Bedminster. Además, gobernadores de estados como Ohio, Luisiana o Wyoming expresaron preocupaciones similares sobre vuelos de drones en espacios aéreos sensibles, destacando la necesidad de abordar esta problemática de manera efectiva. Esto mismo decía esta semana mientras firmaba los decretos tras la toma de posesión.
Es terrible. Me gustaría saber qué es y contárselo a la gente. De hecho, me gustaría hacerlo. ¿Podemos averiguar de qué se trata, Susie? ¿Sí? A ver qué encontramos. Quiero decir, inmediatamente. No puedo imaginar que sea un enemigo, o ya habría gente que lo habría volado por los aires. O tal vez están probando cosas. No sé por qué no lo dirán.
Y anteriormente dijo que además, como ya hemos dicho, como ya hemos recalcado, la administración Biden sabía de qué se trataba.
El gobierno sabe lo que está pasando. Nuestros militares saben de dónde vienen. Si fuera un garaje, ellos podrían asaltar ese garaje. Saben de dónde vienen y a dónde van. Y por alguna razón no quieren contarlo. Y creo que sería lo mejor que se dijera lo que son. Nuestros militares lo saben. Y nuestro presidente lo sabe.
Bueno, pues ahí estaba eso calificado. Esto creo que fueron las declaraciones del 15 de enero. Calificado como algo extraño que está ocurriendo. Y por alguna razón no se lo quieren contar a la gente. ¿Será Trump el que nos cuente lo que son estos drovnis? Pues el mismo día que Trump decía eso en su residencia de Mar-a-Lago, el mismo 15 de enero, pero a las 7 de la tarde, yo recibo un WhatsApp de José Luis Frías, fotógrafo, músico, que me contaba lo que había visto en los cielos y por qué le parecía extraño. Alcalá de Henares, vamos a situarnos, dos luces rojas que no deberían estar ahí.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, quería comentarte sobre todo tras toda la polémica que hemos estado viendo tiempo atrás en Estados Unidos con el tema de los drones, los vehículos no tripulados de grandes dimensiones, todas las grabaciones que se han ido realizando a lo largo del país. Pues nada, ayer miércoles día 15 de enero sobre las 7 y 10 de la tarde, bueno, pues me dispongo a salir de mi domicilio como un día completamente normal. Y a la altura de la M300 sobre la depuradora de Alcalá de Henares, pues observo que en el, bueno, delante de mí estaba Venus, pues a mi derecha aparece una bola de color rojo que con un ángulo de unos 45 grados más o menos, a una velocidad enorme, pues bueno, pues me sale de mi derecha hacia mi izquierda. De repente aparece otra bola igual de color rojo que va de forma paralela a este objeto, y bueno, en un momento determinado paran de una forma muy brusca. Estos objetos iban muy rápido, ¿vale? Más o menos se paran de una forma parecida. De repente la bola de la derecha cambia de sentido completamente, va hacia su derecha, es decir, en un cambio de sentido radical, y la bola de la izquierda también la persigue, ¿vale? En un momento determinado vuelven a parar, emiten una especie como de flash azul y desaparecen. Yo personalmente, y los que llevamos mucho tiempo en esto, nos salta la perdiz cuando vemos algo que se nos escapa a nuestra comprensión. Es decir, yo puedo pensar que es un dron, o que son drones. Lo que ocurre es que eran muy grandes. No te puedo decir exactamente a la altura a la que estaban, porque el cálculo es difícil. Solo sé que eran bolas bastante grandes. Es decir, si fueran drones, eran drones muy grandes. Pero los drones tan grandes no van tan rápido como lo que yo vi. Es decir, no son los típicos drones estos de alta velocidad que son pequeñitos. No, no. Esto emitía una luz muy grande. Más que se veía que eran bastante consistentes, ¿vale? ¿Qué es lo que me pareció también curioso? Que no había destellos, quiero decir, era una luz que yo haya visto, era una luz continua, no emitía flashes o emitía intermitencias, ¿vale? Entonces, bueno, me pareció muy curioso. Yo traté de parar el coche en 30 segundos en una especie de recodo que había en una fábrica para intentar poder grabarlo, hacerle fotografías, pero cuando fui ya había desaparecido. Desaparecieron los dos de una forma muy rápida, mediante un destello de color azul, y desaparecieron del cielo. Así que esta fue mi anécdota del día, ¿vale? Un abrazo, chicos.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues, desde luego, es un caso muy interesante. Él me recalcaba, con mucha emoción, que incluso situó su coche en un lugar seguro, lo aparcó, lo echó a un lado, sacó el teléfono y cuando ya quiso hacerlo, aquellas luces lanzaron un destello azul después de ser rojas y desaparecieron. Bueno, o simplemente como era el cielo nocturno ya a las 7 de la tarde, como era, pues simplemente al apagar las luces, pues se borraron, digamos. Pero esto es lo que nos cuenta. Tenemos más información y una posibilidad que puedan ser de origen militar. Para ello, vamos a contactar con un especialista que nos va a desvelar todas las claves del mundo de los drones. Se ha dicho muchísimo en el mundo de la geoestrategia, en el mundo de la guerra incluso, en el mundo bélico, se ha hablado muchísimo y se viene hablando los últimos meses y casi años de los drones, de sus diferentes usos, de la confusión posible con objetos volantes no identificados, eso que llamaríamos ovnis, y efectivamente si el testigo no identifica lo que es, pues es eso, un ovni. Y esto es lo que le pasó, como ya habéis escuchado, a nuestro amigo José Luis. Para aclarar todo esto tenemos un experto en drones, como es Adrián López, de la empresa RTF Drones Enterprise. Adrián, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, buenos días.
Bueno, un placer que estés con nosotros porque queremos que nos aclares muchas dudas. Nuestro amigo en común es José Luis y por eso estamos hoy hablando. ¿Qué te parece lo que te contaba por la zona, por la ubicación, este tipo de luces, su comportamiento? ¿Tú lo puedes comprender mejor siendo alguien que sabe más que nosotros, más que yo seguro, sobre drones?
Bueno, por lo que hemos estado hablando, la verdad que fue algo curioso, pero yo me decantaría que podría ser algún tipo de aeronave de este tipo, ya que a día de hoy, sobre todo, los podemos ver en cualquier sitio y en cualquier ámbito, Y justo por lo que nos comentaba de cómo actuaban esas luces o esos equipos que él había visto, pues por maniobras, la zona incluso, me decantó a que fuera algún tipo de drones más que otra cosa. Obviamente, al final, cualquier objeto que vuela que no identificamos, como bien decías, es un ovni, lógicamente.
Por la zona donde lo vio él, ¿se están realizando pruebas? ¿Se pueden estar realizando pruebas en el ámbito militar?
Sí, de hecho, estamos muy cerquita de la base de Torrejón y justo en esa zona donde lo vio hay una empresa armamentística que tiene dos sedes. De hecho, digamos que una tiene en la zona del Grubú y la otra la tiene en Alcalá de Henares. Y siendo las horas que son, pues es un raro ver un dron, ¿no?, a esas horas, pero sí que por el comportamiento y viendo un poco la zona en la que es y sabiendo a qué se dedica esta empresa que está allí, que no quiere decir que haya sido la empresa, lógicamente.
Claro, claro, no, no, sí, una posibilidad.
Claro, es una posibilidad, es una empresa armamentística que está a la vanguardia de la tecnología y a día de hoy, como los drones los tenemos en todos los ámbitos, incluso, sobre todo ya en tema militar, cada vez muchísimo más, los drones pequeños, pues no descarto que pudiera ser algún tipo de prueba que estuvieran haciendo por allí y se viera.
No sé si estás muy al tanto de todas las noticias que tocan a tu sector, aunque sea de refilón, como estábamos hablando en un momento, hace un momento, en el sentido de que hay noticias, hay novedades en diferentes lugares del mundo, incluso en aeropuertos, donde, bueno, se habla en el lenguaje nuestro de ovnis o UAPs, que en inglés sería fenómenos aéreos no identificados, que sobrevuelan, como digo, bases militares o aeropuertos sin conocimiento de los que están en dicha base militar o dicho aeropuerto, que lo ven como algo extraño. ¿Esto puede ocurrir con la tecnología actual, que un dron tan fácilmente, entre comillas, sobrevuele un aeropuerto sin permiso o una base militar?
A ver, es posible que un dron pueda interferir lo que es en el espacio aéreo de una base aérea o de un aeropuerto sin que lo puedan detectar. El tema es que a día de hoy ya cada vez más y en aeropuertos como Baraja, Sierra de Torrejón y este tipo de sitios cuentan con medios para poder detectar este tipo de equipos e incluso para poder parar los drones cuando se están acercando demasiado o están invadiendo el espacio aéreo. La posibilidad de que pueda interferir un dron en el espacio aéreo sí que la hay, pero también cabe la posibilidad de que lo frenen. Vale. Entonces, es un riesgo que tienen los aeropuertos, es la conciencia que tenemos que tener todos los profesionales en este sector de lo que estamos haciendo, que para poder volar en esas zonas que son muy peligrosas, pues requiere cierta coordinación con el gestor del espacio aéreo, con la propia infraestructura del aeropuerto o del aeródromo, para evitar posibles males mayores o posibles problemas.
Claro, y estaríamos
en todo momento que estamos ahí.
Exacto. Estaríamos hablando de una tecnología de espionaje, en este caso, ya que la base lo identifica como algo que no es nuestro, pero que les está sobrevolando o está en las inmediaciones. Y se habla de drones porque no se sabe muy bien cómo llamarlo en cuanto a que son vehículos que vuelan y que no son tripulados, pero no está muy claro qué puede ser. Y te voy a comentar algunas maniobras o cosas que se cuentan sobre ellos para que tú nos digas si esto es posible desde el punto de vista de la tecnología de los drones humanos, vamos a decir hoy en día, o no. Por ejemplo, se habla de comportamientos anómalos en esos vehículos, como el hecho de que pueda adquirir grandes velocidades, de repente frenar en seco, descender, hacer una especie de ángulo recto y de repente otra vez coger velocidad. ¿Esto, por ejemplo, lo pueden hacer los drones hoy en día?
Sí, de hecho, uno de los drones más conocidos, y muchos los habréis visto, los drones de carreras, ¿vale?, o los drones FPV, que se pilotan con unas gafas, son drones que pueden llegar a alcanzar velocidades 100, 200, incluso 300 kilómetros por hora en cuestión de un segundo, dos segundos como mucho. Son drones muy maniobrables, que tienen una velocidad de respuesta muy grande y tanto aceleran como frenan en seco y muy rápido, como te comentaba, en cuestión de un segundo pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora.
Uh-huh. ¿Y a qué altitudes se suelen mover los drones? ¿Compiten a veces con aeronaves? No creo que lleguen tan alto, ¿no? En principio.
A ver, la normativa que a nosotros nos rige ahora mismo, que es una normativa europea de la agencia EASA, en España sería la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, nos limita el vuelo a 120 metros de altura. Cierto es que los drones pueden volar muchísimo más alto y con determinadas coordinaciones ya se han realizado vuelos en España a más altura, pero requiere, como decía, unas coordinaciones con infraestructura y unos permisos especiales. Pueden volar incluso a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros, dependiendo de la aeronave. No habría ningún problema.
Vale, eso es interesante, saber lo que se puede, pero que está regulado para que no sea así. Aunque como estamos hablando supuestamente de objetos que están fuera de las normativas, porque serían utilizados en el espionaje y en otros ámbitos que no se atañen a las normas, digamos, pues que como posibilidad sí pueden hacerlo. Otra cosa es que esté limitado por legislación. Eso por un lado. Luego también dicen, es que el tamaño de los objetos que hemos visto, como un coche, como un automóvil, no se circunscribe a los drones, hombre, a los drones habituales no, pero existen drones de ese tamaño hoy en día.
Normalmente el público está generalizando un dron de tamaño pequeño,
De
¿vale?
uso
Que por lo
recreativo,
cual
¿no?
pueda ser,
Digamos.
eso es. Hay drones muy profesionales, incluso de un costo elevado, que tienen un tamaño muy pequeño y que tienen una tecnología increíble en el interior, ¿no? Y que a día de hoy nosotros, por ejemplo, los utilizamos mucho. Drones grandes, tamaño coche, como me comentabas, los hay. Nosotros trabajamos con ellos, ¿vale? Son equipos pesados que pueden llegar a pesar incluso 100, 120, 150 kilos, ¿vale? Son muy grandes. Pero sí que es cierto que ese tamaño de dron, las maniobras que comentábamos anteriormente y esas
Claro.
velocidades de 100, 200 kilómetros por hora, no son capaces a día de hoy de realizarlos en cuestión de un segundo. Un dron grande, al final estamos viendo que es un equipo muy pesado, tiene una respuesta, es muy potente, es capaz de llevar mucha carga y de mover ese peso, pero el tiempo de respuesta y de aceleración es muchísimo más lenta que un equipo pequeño, por ejemplo, como los que comentaba antes también, de un equipo de carreras, ¿vale?
Vale.
Digamos que estamos comparando un camión como con un Fórmula 1.
Claro.
Para que nos entendamos, esa sinología es, pues es un dron muy pequeñito puede correr mucho y uno grande está muy limitado por la masa y la potencia que tiene. ¿Existir? Claro que existen. ¿Está en el ámbito civil? También. Insisto, hay una regulación muy estricta que tenemos que cumplir todos, pero de cara al lado, digamos, que no quieren establecerse dentro de esa norma, pues puedes encontrar cualquier cosa.
Vale.
Pero hemos tenido casos por estrecho que se han identificado aeronaves que no se sabían la procedencia y luego estábamos viendo que son drones de fabricación propia o exportados de China incluso para el movimiento de ciertas mercancías y al final lo identifican que son drones.
Pues lo que te comentaba es eso, que en noviembre del año pasado, en algunas bases, en este caso, según lo estoy leyendo, en Reino Unido, se activaron unos sistemas que por lo visto los hay, antidrones. Es decir, primero identifican y luego me imagino, no sé si existe una tecnología para tirarlos, digamos, para que se caigan. Que esto lo tiene la policía también, ¿no? Por lo visto.
Hay sistemas que son capaces de detectar este tipo de intrusiones o, digamos, de controlar un espacio aéreo en el que hay actividad con drones, con aeronaves no tripuladas. Y luego cabe la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad o los militares, también en este caso, aparte de detectarlo, puedan lo que es inhibir con ciertos equipos
Ajá.
que solamente tienen ellos, que lo que hacen es meter ruido en la frecuencia en la que trabaja el dron y el dron se paraliza.
Vale.
Aquí jugamos con diferentes tecnologías, tenemos un abanico muy grande en el cual tenemos la posibilidad de lo que es parar la aeronave, cortar ciertas funciones de la aeronave y esperar a que descienda en donde la hemos paralizado, que vuelva a su punto de origen, o podemos hacer lo que es una cosa que se llama el spoofing, que lo que haríamos es quitarle el control al piloto y
Ajá.
obtener nosotros el control de esa aeronave y pilotarla. Como nosotros veamos, ¿no? Y luego hay otros sistemas, muchos más avanzados, sobre todo en tema militar, que lo que hacen es, aunque parece ciencia ficción, con rayos láser y demás, lo que es neutralizar lo que es el dron, lo funde, y lo que hace el dron es caer a un estancia, exactamente.
Vale. Leo uno que se llama Ninja, un sistema antidrones que utiliza el ejército británico precisamente y para proteger sus bases aéreas. Inhibidores. Bien, como sabemos, siempre los militares van un paso por delante. En cuanto a tecnología, suelen ir un paso por delante que la parte civil. Y se estarán inventando cosas y probando que nos parecerían alucinantes y de ciencia ficción, como bien decías antes. ¿Qué autonomía, si nos ponemos en la vanguardia, qué autonomía puede tener un dron antes de que se le acabe la batería? ¿Y qué distancia entre el piloto y el cachivache, el invento?
Pues te cuento, y te hago una pequeña referencia a lo anterior, a los equipos, a la tecnología que los militares pensamos que están en vanguardia. Obviamente tenemos drones militares, como los podemos ver incluso en las películas, que esos ya llevan muchísimos años entre nosotros, pero hay mucha tecnología civil que ha llegado antes a lo civil que a lo militar. Y ya desde hace poquitos años los militares están adecuando esos drones civiles en el ámbito militar para sus operativos y sus labores. Referente al último que me has preguntado, la distancia, tenemos equipos que pueden llegar a tener autonomías de horas, ¿vale? Si son equipos muy grandes, pueden ser incluso híbridos, que trabajen con motor de combustión y eléctricos, que puedan llegar a tener 7-8 horas de autonomía. Por norma general, este tipo de aeronaves son bastante grandes, son tipo avión, pueden despegar en forma de vertical o como un avión convencional. Y los drones pequeñitos, los drones de carreras, por así decir, suelen tener autonomías muy limitadas, entre 5 y 10 minutos, más o menos, hay algunos un poquito más, y las distancias en las que podemos trabajar pueden llegar a ser bastantes kilómetros. Hay algunos equipos que pueden alcanzar ya, según el fabricante, salen de fábrica, ¿vale? Los 10, 15, 20, 25 kilómetros. Luego, con algunas modificaciones, o equipos muy profesionales, sobre todo ya más para el ámbito militar o policial, podemos llegar a tener drones incluso que superen los 100, 150 kilómetros. Todo esto, insisto, lógicamente, que en el ámbito civil y tanto en el ámbito militar requiere mucha serie de documentación y permiso, ¿no? Pero que existir, sí. Existe.
Existe, porque es que lo que resaltaban los militares que vieron esos drones fue, uno, que parecieron evitar no sé si tirarían algún tipo de láser o algún tipo de cañón de algún tipo de onda que hace algún, lo que decías, lo del ruido para... Es decir, evadieron las intercepciones que desde tierra le lanzaron a esos drones que vieron, como digo, en noviembre de 2024 en esas bases. Y dos, que permanecieron largos periodos de tiempo. Pero claro, si me acabas de decir que los hay que pueden aguantar hasta 6 horas en el aire, pues eso no es imposible. Y lo de evadir las intercepciones, pues imagino que también se podrá trampear de alguna forma, ¿no?
Sí, de hecho es un poco redundante lo que te voy a decir, pero hay sistemas antidrones, ¿vale? Para, obviamente, evitar, ¿no? ese acceso no autorizado o el control de esas aeronaves. Pero es que ya hay drones, ¿vale? Que llevan un sistema anti-antidrones.
Claro.
Entonces, tú en tierra puedes tener un equipo que va a meter ruido en esa señal, va a inhibir, ¿no? Unos canales de unas frecuencias, pero el propio equipo lleva un equipo que contrarresta ese uso de tecnología que tienes en tierra. Pero al final todo esto no es accesible para todo el mundo, es tecnología muy, muy, muy costosa, ¿vale? Entonces, digamos que esto no lo puede hacer cualquiera en su casa, ¿vale? Al final tiene unos costes muy, muy elevados. De las noticias que comentaba, acabo de recordar que hay varios avistamientos, pero no solamente de drones que vuelan. Hemos visto, digamos, tecnología terrestre, también con unas bolas que salieron en un aeropuerto una vez, sí. Y demás. Entonces, si pones a investigar, al final, ¿vale? Siempre vas a...
En el aeropuerto de Manchester fue.
Sí, correcto. Puedes encontrar algún tipo de tecnología, ¿no? En China, si no recuerdo mal, ahora se están utilizando como unos prototipos que son como una especie de bolas con ruedas, por así decir, que patrulla junto con la policía de allí, son capaces de identificar personas, utilizan mucho la inteligencia artificial, que ahora está bastante de moda y se desarrolla a unos niveles increíbles y súper rápido. Y eso ya lo podemos ver. Tenemos que tener en cuenta que un dron no solamente es un equipo aéreo. Tenemos drones terrestres y drones subacuáticos, por ejemplo.
Vale, pero no se hibrida la tecnología. O sea, es decir, si va por el agua, va por el agua y no vuela. Si va por la tierra, va por la tierra y no se eleva. ¿O se pueden mezclar esas tecnologías?
Se pueden mezclar. De hecho, hay equipos, incluso hay equipos militares también, que son vehículos terrestres que llevan 6 ruedas, que a su vez pueden desplegar lo que son unos brazos con unas hélices y volar para moverse de un punto a otro. Tenemos equipos que vuelan y son subacuáticos al mismo tiempo. Y luego tenemos equipos que son subacuáticos y que son terrestres, o sea, son anfibios. Podemos tener incluso los tres conceptos en...
Adrián, me interesa mucho porque otro tipo, y tú bien sabes, pero que manejas del tema también medio de los ovnis y todo eso, aunque no sea tu materia concreta, pero como son cosas que vuelan y raras, pues imagino que de alguna forma te interesa. Es que algunos portaaviones han dicho ver objetos, que luego vamos a hablar de qué tipo de luces o qué tipo de brillos puede tener un dron, porque esto es interesante, ya que el caso que nos contaba José Luis también tenía que ver con luces. O sea, aparte de que estaban ahí flotando, él dijo, no son aviones, no son helicópteros. Bueno, que lo que dicen algunos, desde portaaviones, desde buques, es que lo que ven es una luz o un objeto, en fin, que sale del agua y se pone a elevarse. Eso, esa tecnología, no sé si en pruebas o ya está en uso, pero existe.
Sí. De hecho, como te comentaba, hay drones que normalmente su actividad principal es volar, pero puede llegar a sumergirse y estar un tiempo bajo el agua o viceversa. Existe. ¿Qué tipo, qué fabricante? Ya sería investigar un poco qué modelos hay en el mercado, ¿no? Pero existe. En tema militar... Sobre todo, siempre hemos tenido la experiencia, o hemos sido conocedores, de que hay muchos proyectos militares y siempre se suele ver algo raro. Los drones pueden tener formas que no conocemos. Pues los aviones convencionales a los aviones militares, digo, los proyectos que hay militares muchas veces suelen tener formas que no pensamos que eso pueda volar.
Claro.
¿Vale? Entonces, llevo muchos años con el tema de las aeronaves no tripuladas, y he visto formas de todo tipo, cosas que crees que eso no va a volar y vuela. Y es lo que te digo, que al final pues se puede unificar los tres escenarios, tierra, mar y aire, en un solo equipo.
Vale. Es que eso me ha sorprendido mucho porque, o sea, y supongo que el gran público desconocerá esta información. No hace mucho, o sea, a lo mejor hace 10 años, esto era un poco una utopía de ver un objeto que puede ir perfectamente por debajo del agua, de repente salir y salir volando. Esto, por eso, yo que sé, en los años 80, que también se han visto este tipo de cosas volando por ahí, pues para muchos era un shock encontrarse con un objeto que hiciera eso. Y el mero hecho de que está haciendo eso ya lo convertía en un ovni, y luego ya dando un salto que no hay que dar en una nave extraterrestre, que esto ya es mucho decir. Bueno. Es lógico también pensar, vamos a ponernos en el momento de la imaginación. Esto que te voy a preguntar es muy raro, pero en la imaginación. Si una nave de otro planeta se acercara a nuestro planeta, sería lógico que tuviera sus propios drones, por así decirlo, que mandara estos vehículos no tripulados a cotillear un poco, por así decirlo, ¿o no?
Bueno, militarmente, a ver, no vas a mandar lo que es.
Claro.
Vamos a comentar, ¿no? Vamos a poner un símil. Tú no vas a mandar al portaaviones directamente a identificar o a rastrear una zona. Vas a mandar, pues, unos buques más pequeños, unas lanchas. Vas a mandar algo siempre pequeño de avanzadilla para que te dé esa información, ¿no? Para que haga un pequeño reconocimiento. Entendemos que, obviamente, si el día de mañana o ya nos ha llegado, hemos tenido alguna visita de este tipo. Lo lógico sería que obviamente primero vinieran pequeñas aeronaves o pequeños drones extraterrestres a hacer un reconocimiento. No te mandarían lo que es la nave principal o la nave nodriza a hacerlo.
Sí, hablamos en un lenguaje de ciencia ficción, pero que, oye, quién sabe, ¿no? Es un supuesto que tiene sentido que...
La ciencia ficción, en algunos casos, se ha quedado atrás.
Sí, no, bueno, y se ha quedado como en algo como muy inocente, digamos. Las novelas de Un mundo feliz o todas estas que hay de distopías de la realidad ya se han quedado como en una cosa muy, muy de niños pequeños. Bueno, vamos a terminar. ¿Qué futuro le ves al... O sea, ¿va a seguir avanzando el I+D, digamos, investigación y desarrollo con el mundo de los drones? Entiendo que ni de broma ha llegado a su techo.
Pues mira, por la experiencia que nosotros tenemos y por los fabricantes con los que trabajamos día a día, mejor dicho, vemos que la tecnología va a avanzar de una manera exponencial y que esto... La gente piensa que los drones son el futuro y el futuro de los drones empezó hace muchos años.
Claro.
El ámbito militar, desde los 80 y 90, ya hay drones funcionando en ese ámbito. Ahora los vemos más porque están en el ámbito civil. Y esto va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando. Cada vez hay muchísimos más proyectos. Por desgracia, cuando hay conflictos como el de Rusia y Ucrania y que se están utilizando mucho de los drones... También evoluciona mucho la tecnología, ¿vale? Que esa tecnología no quiere decir que solamente se evolucione para hacer el mal, sino también evoluciona para hacer el bien en muchos sectores y en muchos ámbitos. Y creo que todavía nos queda muchísimo por ver. Nosotros, con algunos fabricantes, cada vez que sacan un modelo nuevo, no pensamos qué más pueden incorporarle y siempre nos sorprenden con unos avances increíbles y unas mejoras brutales. Que nosotros, pues insisto, no sabemos con qué nos van a sorprender en el modelo siguiente. Ahora la inteligencia artificial ha abierto un campo abismal.
Uf.
Que ya se está incorporando en muchísimos drones, pues para reconocimiento de vehículos, personas, animales, barcos, de todo tipo. Entonces, claro, todo esto nos va a ayudar a avanzar con esta tecnología en muchos sectores, insisto. Nos va a ayudar a obtener mejores datos, pero esto va a seguir evolucionando de una manera exponencial muy, 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 muy grande.
Hay miedo o alerta, al menos, y hay protocolos, hay miedo o alerta, como digo, a un uso terrorista de los drones.
Pues, a ver, aquí en España tenemos la suerte de que todavía no hemos tenido ningún incidente grave, reseñable como terrorista con drones. Sí que ha habido alguna intromisión de drones en espacio aéreo no autorizado que se ha controlado y al final hay protocolos de que cuando se detecta este tipo de aeronave pues se paraliza el tráfico, se desvía y esto ocasiona un perjuicio, lógicamente. Más que miedo, yo creo que sobre todo hay esa incertidumbre por el desconocimiento de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La gente piensa que el volar con un dron en ciudad está totalmente prohibido, que como a nosotros nos han llegado a decir que para sobrevolar encima de unas casas para unos anuncios que tengo que pedir la orden de un juez. Porque la gente, el desconocimiento que tiene es qué vas a hacer con el dron.
Sí.
Más que el miedo es el desconocimiento de qué puedes y qué no puedes.
Pues aquí, dínoslo, aunque sea muy resumido, porfa, Adrián. Sé que esto nos daría para dos horas. ¿Quién puede volar un dron? ¿Quién puede volar, por ejemplo, en Madrid? ¿Quién puede volar un dron? ¿Dónde? ¿Y bajo qué limitaciones o bajo qué circunstancias, ¿no?
Pues mira, para volar un dron a día de hoy, cualquier dron que tenga cámara o que sea semiprofesional requiere sacarse lo que es la titulación de piloto de drones. Hay diferentes categorías, no voy a entrar mucho en ellas para no demorarme. Todo el que opere un dron tiene que ser operador de aeronaves no tripuladas, es un registro que se hace muy fácil, y luego tiene que ser conocedor del propio dron que está manejando. Para volar en Madrid luego requiere lo que es la coordinación con todos los helipuertos y una comunicación al Ministerio del Interior para volar en zona urbana. Luego ya, dependiendo un poco de la zona, pues hay una pequeña salvedad que también tiene que coordinar, pero sobre todo eso, coordinarse con las infraestructuras aéreas y con los proveedores de tránsito aéreo y ya está.
Vale.
Parece fácil, pero es un poco tedioso documentalmente.
Y luego existen otros drones que diríamos que son de juguete, que no tienen cámara ni nada, y estos sí que son más sencillos de operar. Quiero decir, no haría falta, o ¿cómo va eso?
Sí, luego hay equipos de radiocontrol muy chiquititos que si no tienen cámara y tienen un peso muy pequeñito, son considerados juguetes, pero el fabricante tiene que indicarlo en la caja o con un pequeño tríptico que lo son.
Es que claro, para regalos de Navidades y todo, en tiendas muy, muy al alcance de cualquiera, se vendían estos aparatos, muchos venidos de China, y no ponía nada en la caja ni te decía nada a la persona de la tienda de, y tenían cámara de que para operarlo necesitabas las, parece que se da por hecho, por sabido, y no todo el mundo lo sabe, y hay que tenga la gente cuidado con eso. Hay zonas donde, y ya con esto terminamos, hay zonas donde bajo ninguna circunstancia, bueno, sí, aeropuertos y demás, se puede pasar con un dron.
Bajo ninguna circunstancia. Hay zonas totalmente prohibidas, que son infraestructuras críticas como centrales nucleares, por ejemplo.
Eso es.
O bases militares. Pero tú de forma recreativa no vas a poder volar ahí, lógicamente, pero de forma profesional, si vas a realizar algún trabajo, una inspección de la zona, siempre tienes que hacer esa coordinación que te digo con la infraestructura, sí, o con el proveedor, y que esto es un proceso un poco tedioso muchas veces, pero se puede llegar a hacer. Insisto, de forma recreativa, en ese tipo de sitios, no se podría.
No, claro,
con algunas limitaciones.
Las bases que te he contado, algunas de ellas tenían arsenal nuclear, y claro, se pusieron en alerta porque vieron ese objeto que no era de ellos ni de ningún aliado, digamos, que lo identifican como extraño, que si es de uso recreativo se le va a caer el pelo a la persona que lo esté volando por allí, y si es de una potencia rival, pues ¿qué hace un dron? Complejo, porque como te digo, aguantan mucho tiempo, es un dron con una cierta tecnología un poquito más avanzada, evaden algunos sistemas, etcétera, y todo pinta, Adriana, que pudieran ser, bueno, pues potencias rivales, pues en el caso de Reino Unido, pues ¿qué podremos hablar? De Rusia, podríamos hablar quizá de China, que ¿cuál es el país? Y ya terminamos, de verdad, es que hay muchas dudas, que nos digan nuestros oyentes si quieren que otro día se pase, Adrián, ¿cuál es el país que está más a la vanguardia en los drones?
Pues me atrevería a decir que China. Uh-huh. China es un país que ahora mismo tiene una tecnología muy, muy, muy avanzada, tiene muchas empresas que se dedican a este sector, tanto al tema de los drones como de los antidrones, y exporta muchísima tecnología. Yo diría que podríamos poner China a la vanguardia y luego incluso Estados Unidos, Israel y a lo mejor Rusia en este caso, aunque hemos visto que con la guerra de Rusia y Ucrania, pues el apartado ruso, hemos visto, yo que lo sigo un poco de cerca, hay cierta tecnología que no está tan, tan avanzada, como a lo mejor los chinos apoyan mucho en los chinos, pero pues te digo que China sería, para mí, la número uno en esta tecnología.
Perfecto, Adrián. Adrián López de RTF Drones Enterprise, ahí le podéis encontrar, y si os apetece, tenéis más dudas y queréis que volvamos a hablar con él, nos dejáis un comentario y lo invitamos otro día a Madrid Misterioso. Adrián, muchas gracias.
A vosotros, un placer.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos terminando el programa, amigos, amigas. ¿Os ha parecido interesante? Yo creo que sí, que lo es. Y que se puede profundizar mucho más, ¿eh? Creo que nos arroja muchos, vamos a decir, muchas herramientas para entender lo que son los drones. Y a mí me ha abierto la mente para saber que algunos objetos que hemos considerado no identificados, alguien que sabe mucho de este tema sí los puede identificar. No cerramos la puerta al origen desconocido, inquietante y extraño de estos aparatos. Si me preguntan a mí, lo más posible es que sean, bueno, inventos, invenciones de potencias que quieren espiar, que quieren cotillear, en este caso a Estados Unidos, pero es que están por todas partes. Por lo tanto, también por muchos lugares de Europa. Hemos hablado de los sistemas antidrones y dejadme mencionar en este ratito que nos queda, muy rápidamente, los sistemas Ninja y Guardian. Por ejemplo, el sistema Ninja es capaz de identificar objetos a una distancia de hasta 7 kilómetros utilizando una cámara térmica de alta resolución que permite reconocer y clasificar diferentes tipos de drones operando eficazmente tanto de día como de noche. Este va combinado son sistemas británicos, suelen estar en bases militares, quizás en aeropuertos, va combinado con el sistema Guardian, que funciona como un rifle de francotirador electrónico. Lo que puede hacer es, al disparar, que no dispara nada, dispara ondas, al disparar bloquea a drones a una distancia de aproximadamente 10 kilómetros. Este sistema interfiere con las señales de control de los drones, permitiendo su captura o neutralización y facilitando así la identificación de los operadores enemigos. Los drones están ahí, amigos, amigas. Están para quedarse. Como decía nuestro invitado, no son el futuro, son el presente y llevan gestándose y usándose más tiempo del que pensamos. La tecnología civil ahora va más pareja con la militar. ¿Y qué preferimos en este cuento? ¿Que sean de otras potencias que nos vigilan no sé con qué intención, o que sean de otros planetas? ¿Susto o muerte? Amigos, amigas, seguiremos informando. Si tenéis algún caso, nos lo podéis enviar al email infomadridmisterioso@gmail.com. Casos de objetos extraños en el cielo, de ovnis, de bolas de fuego, de lo que sea, de fantasmas, por supuesto, de apariciones, lo que sea, por extraño que os parezca, nos encantará recibirlo. Esto es un servicio público también, porque ¿dónde se pueden contar estos casos? Este programa también se vale de los testimonios, que nos encantan. Me despido, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.